Radio Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by.
Buenos días a todos nuestros internautas y acompañados de Dolly Parton, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Las Voces del Libro en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y la canción que estamos escuchando se llama 9 to 5, de como les decía la cantante country Dolly Parton. Esta canción es de la banda sonora de una película con el mismo nombre, traducida al español como ¿Cómo eliminar a tu jefe? Y es la perfecta introducción para nuestro tema de hoy. Y bueno, conmigo, acompañándome en la mesa de trabajo, está Lady Pimienta. Buenos días, Lady, ¿cómo le va?
Hola, Camila, muy bien, feliz de estar una vez más en Las Voces del Libro con un texto que me sorprendió, la verdad.
Definitivamente, introduzcámonos de una en el tema porque anoche estamos que nos hablamos. Hoy vamos a hablar sobre el tema acoso laboral con base a un libro que se llama Acoso Laboral o Mobbing, de la autora Adriana Camacho Ramírez, un texto, por supuesto, de la editorial de la Universidad del Rosario en el área de jurisprudencia. ¿Qué le pareció, Lady? Estábamos hablando ahorita, antes de empezar el programa, ¿qué nos sorprendió? ¿Por qué nos sorprendió el libro?
Porque, primero, está escrito de una manera súper fácil para quienes no se han aproximado al derecho, como yo. Va a ser un texto súper, súper fácil de leer, le van a quedar los conceptos súper claros. Y además, una de las ventajas del texto es que hace un abordaje por distintos campos. Nos habla de nociones básicas del acoso laboral, también propone nuevos conceptos para entender esta problemática, claramente también estudia los aspectos legales y jurisprudenciales sobre el acoso laboral, las acciones o modalidades, y también en el caso colombiano, y también presenta problemas y soluciones frente a esta temática.
Muy interesante, definitivamente, pero antes de continuar yo les quiero recordar que estamos en vivo por U Rosario Radio y que nos pueden contactar por redes sociales. Recuerden que tenemos un hashtag que es hashtag las voces del libro UR y hashtag lee UR, y nos pueden contactar por Twitter @editorialUR, Instagram @editorial_UR y en la fanpage de Facebook Editorial Universidad del Rosario. Además, Lady, tenemos una cosa muy importante que decir, ¿cierto?
Sí, no se olviden que estamos pendientes de las pistas para aquellos que quieran participar en la Feria del Libro de Bogotá como trabajadores allí con la editorial de la Universidad del Rosario. Durante este programa vamos a estar lanzando esa pista para que ustedes manden su hoja de vida a un correo que les vamos a decir más adelante. Entonces, si quieren participar y quieren saber qué tienen que hacer, pues conéctese con nosotros durante este programa.
Así es, muy pendientes. Entonces, bueno, como les veníamos contando, estamos hablando sobre acoso laboral. Y yo le quería preguntar, Lady, es que hay un corto que están dando ahorita por Facebook, YouTube y todas estas cosas que se llama Pearl. ¿Lo ha visto?
No.
Bueno, es un corto que está hecho por Pixar y por ende ha tenido mucha popularidad y también pues está muy bien hecho. Y les voy a resumir un poco. Es una bolita de enjambre, de estambre, o sea, como lana, que llega a trabajar en una corporación que está llena de tipos con corbata y todos. Sí, el equipo, fútbol, lo que sea. Entonces, básicamente es una representación de cómo esta bolita de lana llega a compañía y tiene que enfrentarse precisamente a toda esta dinámica de agresividad, dinámica masculina, de una masculinidad, pues, que es estándar.
Heteronormativa.
Exactamente. Y entonces esta bolita termina transformándose ella en una bolita con traje y empieza a hablar en términos de los compañeros y etcétera. Y bueno, viene toda una transformación de cómo este ambiente de trabajo termina siendo dañino. Entonces se lo recomiendo mucho a usted, Lady, y a nuestros internautas para que lo vean, porque ilustra muy bien todas estas dinámicas que queremos mencionar hoy. porque parecería que es un tema muy normal, ¿no? O sea, lo vemos en películas, en series, en canciones como la que les traíamos ahorita empezando el programa, pero parecería que también es un tema que no se menciona. O sea, uno cómo sabe cuándo está siendo acosado laboralmente, ¿no?
Sí, Camila, justamente esa era una idea que a mí me surgía mientras leía el texto, porque pues desde la postura de la antropología, digamos, uno estudia la violencia de género y todos los textos alrededor de esta teoría pues dicen como que uno naturaliza mucho la violencia de género y no se da cuenta de esas microdominaciones o de esas actitudes que inevitablemente son violencia, en este caso pues es acoso. Y también me preguntaba eso, uno como empleado y también como empleador, ¿cómo se da cuenta que está siendo acosador? ¿Cómo se está dando cuenta que está siendo acosado? Y también me parece muy interesante dentro del texto que se hace una reflexión desde la subjetividad, ¿no? ¿Cómo es el acosador? ¿Qué rasgos uno podría identificar o cómo desde la casa uno puede llegar a construirse como un sujeto acosado o como un acosador? Entonces eso es una postura bien, bien interesante.
Muy cierto, porque además pareciera que está en todos, en esta cotidianidad que tenemos, todo el mundo en algún punto tiene que ir a trabajar, porque pues digamos es el orden de la vida, uno va a estudiar, a trabajar, y precisamente puede encontrarse con un ambiente que es muy agresivo, de un comportamiento que, bueno, tal vez esto es lo normal. Y eso es lo que nos mostraba la autora también en el libro, y es que viene de un comportamiento animal agresivo, pero es un comportamiento tanto agresivo como social, como de, digamos, de mantenerla...
Instintivo.
Exactamente, pero entonces, ¿usted qué opina? ¿Qué viene que nos altera tanto como para querer, digamos, terminar usando este instinto para dañar a los otros? ¿Será una cosa muy egoísta o será simplemente porque...?
Uf, yo creo que son muchas cosas, Camila, porque justamente, sí, digamos, la estructura de la sociedad nos invita a ser competitivos, vivimos en unos regímenes competitivos todo el tiempo, desde el colegio nos incentivan a tener las mejores notas, a destacarnos, en la universidad también, y también es esta cuestión de sentirse amenazado, eso es algo muy muy instintivo, y pues nadie a uno lo construye como para protegerse, claro, de las amenazas, no es que a uno lo formen así, pero sí es algo que se siente cuando hay una parte del texto bien chévere que la autora dice, cuando uno siente que está perdiendo como ese estatus de ser el bueno de la empresa que se ha ganado durante el tiempo, llega alguien que es mejor que uno, que alguien reconoce que es mejor que uno, uno se siente afectado emocionalmente, claro, y eso lo invita a hacer acciones.
Claro, y además porque en ese mismo ambiente de competitividad y querer demostrar que de verdad soy bueno en lo que hago, soy bueno en lo que hago, uno termina también de pronto dejándose someter a cosas que tal vez no son ciertas. Entonces, venga, necesito ese informe para hoy o lo que sea, entonces, bueno, me quedo otro rato. Pero porque digamos, tengo que responder a eso si tengo un horario laboral, digamos, la competitividad me lleva a tomar estas decisiones que también, como lo menciona el libro, que es muy importante, termina afectando mi vida personal, familiar, emocional, y pues hay unas tasas asustadoras de suicidio por acoso laboral.
Y las presiones familiares también, muchas veces en la casa a uno lo presionan para que sea mejor, para que rinda más, porque si falta plata en la casa y uno puede ganarse más con horas extras, pues lo invitan a hacer eso, y eso sin saberlo uno desde un círculo lejano al trabajo reproduce estas acciones.
Claro, y además porque hay una imagen que uno tiene que responder, ¿no? Si uno ya está trabajando, entonces no. Entonces me tengo que ir con tacones, vestido, y tengo que comprar un bolso de tal manera, o los hombres no, es que tiene que irse súper bien afeitado, pero pues, digamos que esas dinámicas también terminan reforzando ciertas imágenes que pues no son tan así.
Y justamente eso es lo que dice la autora, que el acoso laboral tiene un montón de actores adentro que hay que reconocer y que no simplemente se trata de la acción empleador-empleado, porque además el acoso laboral se da en diferentes esferas que uno a veces no pensaría que responden al ámbito laboral, como las rutas, los vehículos en los que uno se transporta, también no es solo como con mi jefe, sino mis pares, los proveedores, los clientes.
Cuando, por ejemplo, uno es contratista o tiene que ir a otra empresa a prestar un servicio, ese también es el ambiente laboral, y eso todo tiene que sumar para tener en cuenta cómo se transforma el acoso laboral.
Exactamente.
Porque termina siendo un obstáculo para el desarrollo de las actividades, para la comunicación con los otros, para, digamos, avanzar en un trabajo, porque a veces no, usted es tan bueno en este puesto que no lo puedo mover, no lo puedo dejar ir porque entonces se me daña toda la estructura que tengo. Pero entonces hay algo muy importante, y es que el libro también nos menciona que Colombia, entre otros, es uno de los países, entre comillas, pioneros para la regulación del acoso laboral, y es por medio de la ley 1010 de 2006, Pero algo también que menciona la autora es que pareciera que falta mucho camino, ¿no, Lady?
Sí, claro, sobre todo en el caso de los trabajadores independientes, que tal vez sea el ámbito más problemático justamente porque no se reconoce un espacio laboral constituido. Sin embargo, sí se someten a relaciones con proveedores, con clientes, con pares, que también pueden incurrir en acoso laboral.
Porque además también hay diferentes clases de acoso laboral que pueden estar incluidas, ¿no? Entonces la otra nos mencionaba, aparte el sexual, para las madres, bueno, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a reírnos con la recomendación de Lady. Pero antes de eso, quiero recordarles que para los estudiantes del Rosario estén muy, muy pendientes porque ya casi viene la pista para que puedan ser parte del equipo editorial en la Feria del Libro. Dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take.
Estás escuchando Las Voces del Libro. On the same boat with a lot of your
friends waiting for the day. Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
En el programa de hoy les traigo una recomendación musical de una artista muy muy joven, tiene 23 años, es australiana y ella es Tash Sultana, que es la abreviación de Natasha Sultana. Ella tiene una voz increíble y es multiinstrumentalista. Ella empezó su fama porque se lanzó a las redes sociales haciendo videos en vivo, tocando varios instrumentos al tiempo y fue la locura. Eso fue por allá en el 2016 y en el 2017 lanzó un primer trabajo que se llama Notion. Ahí está incluida esta canción que tiene el mismo nombre, Notion, y definitivamente tienen que escuchar la voz de esta mujer, es increíble y yo creo que va a seguirnos sorprendiendo porque además lanzó su último álbum en agosto del año pasado, que es increíble. De verdad, muy muy recomendado, escúchenla en Spotify y acá los dejamos con Notion.
Time will run.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La Voz Sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Thank you. We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no, 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 no future at all.
Y volvemos de la pausa de las voces del libro con esta canción que se llama Rise, del DJ británico Jonas Blue con el dúo norteamericano Jack and Jack. Esta canción hace parte de un nuevo programa de este británico de 2018, si no me equivoco, y pues como les digo, se llama Rise. Y bueno, volvemos, Lady, y ahora estamos con nuestros invitados. Por favor, Lady, ¿quién es nuestra primera invitada?
Claro que sí, es la autora del texto Acoso Laboral o Mobbing. Ella es Adriana Camacho Ramírez, es abogada de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en Derecho Laboral y Administración del Personal. También es doctora en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio en España y es profesora de carrera de la Universidad del Rosario y miembro del grupo de investigación en Derecho Privado de la misma universidad.
Así es, y también contamos con la presencia de Javier Almanza. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, conciliador en Derecho de la misma universidad, especialista en instituciones jurídicas de la Seguridad Social de la Universidad Nacional, maestrando en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá, y actualmente es profesor titular de la materia de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en el pregrado de Facultad, en el pregrado de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es profesor del Procesal de Derecho Laboral y es coordinador del Consultorio Jurídico del Área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de esta misma universidad. Así que, Javier, Adriana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá con nosotros en Las Voces del Libro.
Muchas gracias a ustedes. Hola, Camila. Hola, Lady. Hola, Javier. Y a todos, buenos días. Mucho gusto.
Muchas gracias, Javier. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y atento a poder resolver algo del tema del día de hoy.
Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta para la doctora Adriana, porque mientras yo leía el texto me preguntaba cómo un abogado se empieza a interesar por el acoso laboral. ¿Cuál es esa historia detrás de esa selección del tema del libro?
Bueno, buena pregunta. No, la verdad es que sí había escuchado casos distintos de amigos o de familiares que me empezaban a preguntar cómo que sí sería. O sea, eso sí sucede mucho. Que una persona cree que como que sí, como que me están gritando mucho, como que me están regresando mucho mi trabajo, como que no estoy siendo valorada, pero no sé si es o no es acoso laboral. Y a partir de la ley 1010 del 2006, algo bueno que ha traído la ley es que todos estamos hablando de eso, o todos nos estamos empezando a interesar de eso. Antes de la ley 1010, pues la verdad nadie hablaba, sino de pronto de un maltrato o algo así, pero ya está en la jerga de todos acoso laboral. Entonces cuando me empezaron a preguntar, oye, mira, me están haciendo esta cosa, ¿será que eso es acoso o no? Entonces, pues digamos que básicamente eso fue la razón por la cual empecé yo a interesarme, y de hecho en el libro pues yo incluyo, eso es uno de los problemas, que como es tan subjetivo, pues para lo que para ti es acoso laboral, pues para mí no, y muchas veces uno depende de esa interpretación de un tercero que lo está escuchando a uno para decidir si sí está siendo acosado o no.
Sobre eso muy relacionado, yo quería mencionar, y es que el mobbing o el acoso laboral, como el mobbing en inglés, se viene estudiando desde diferentes perspectivas. Entonces usted nos presentaba desde la psicología, sociología, antropología, etcétera, psiquiatría, pero entonces, ¿cuál es la necesidad de estos estudios desde la jurisprudencia y qué aporta, qué termina aportando?
Bueno, hay una gran necesidad del estudio, de la investigación, del análisis, de la legislación por parte del área jurídica. ¿Por qué? Porque sus inicios, como además ustedes lo indicaban anteriormente, pues digamos que sus inicios fueron ciencias médicas, ciencias naturales, la etología, la biología, y posteriormente acogen, digamos, todas esas teorías y las empiezan a desarrollar tanto los psiquiatras, sobre todo, los sociólogos, los antropólogos, pero nunca hubo la ciencia jurídica que también ayudara en ese desarrollo. Entonces, hoy en día, ¿qué sucede? Pues que ya todas las teorías y todo el desarrollo del acoso laboral o mobbing ha sido diseñada y estructurada bajo unas bases que son sociológicas. Pero cuando queremos pasar eso a la parte legislativa, pues se nos ha complicado mucho. Prácticamente la ley 1010 de alguna manera refleja todos esos estudios y todo ese desarrollo que no es jurídico, pero que al momento, por ejemplo, de las pruebas, sí necesitamos que sea jurídico. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Las ciencias, la sociología, la psiquiatría, sobre todo se centra en la víctima. Entonces, si la víctima ha tenido, si tiene un problema moral, si esto ha causado, si estos comportamientos de acoso laboral han causado mella en su psiquis, si la persona realmente está deprimido, tiene problemas en su familia, en fin, todo esto es sociológico, psiquiátrico, etcétera. Cuando ya llega una persona en ese estado a buscar, bueno, ¿y qué hago? En la parte ya jurídica y práctica, pues uno le dice, bueno, pues lo primero que toca hacer es probarlo. ¿Y yo cómo pruebo algo que es tan subjetivo, que es tan depende de la otra persona? Pues ya la parte jurídica empiezan los problemas. Entonces, precisamente por eso es lo que se comenta en el libro, es que se necesita que la ciencia jurídica inicie también a desarrollar realmente el acoso laboral, saliéndose de la estructura que tenemos, que es simplemente la psiquiátrica y la sociológica y antropológica.
Yo tengo una pregunta para nuestros dos invitados, y es que justamente alrededor de la cuestión de la definición de acoso laboral, sabemos que hay muchas interpretaciones, porque hay violencia explícita, implícita, hay actos de por acción y también por omisión, también uno puede caer en acoso laboral. Pero, ¿cómo prevenir que todas las acciones alrededor, si un trabajador no se siente conforme con algo que le dijeron, cómo prevenir que todas esas inconformidades caigan dentro de la definición de acoso laboral?
Bueno, yo te trato de contestar y aclarar un poco el tema. Aquí, sí, si bien es cierto, es subjetivo, pero hay un tema en particular. Es el tema de la reincidencia en la conducta por parte de ese empleador superior. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te diga, el trabajo no me sirve, este trabajo no es lo adecuado, no es lo correcto, te hago estas sugerencias una vez, pero la incidencia o radica realmente es en esa reiteración de la conducta que realmente puede afectar de forma subjetiva. Es decir, no es lo mismo que yo te vaya a decir un día, oye, mira, esto no me gustó ese correo, por favor, replantealo, a que todos los días yo empiece a decirte y a manifestarte. Uno de los elementos del acoso es que el trabajador sienta un miedo o en su defecto sienta insuficiencia en el desarrollo de sus actividades por el comportamiento de ese superior, que es el primer problema que viene atado con lo psicológico o lo psiquiátrico, porque en algún momento podrá estar afectado a esa persona. Entonces, por eso se vuelve a veces, y es cierto, de la norma un poco difícil el desarrollo de un tipo de acoso. Sin embargo, la norma, digamos, que ha tratado de conjugar mayores elementos. Uno es ese.
Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Prácticamente siempre van a haber conflictos en una empresa, porque obviamente el acoso laboral tiene un contexto que es un contexto laboral, ¿no? Entonces estamos hablando dentro de una empresa, están sucediendo este tipo de conductas reiteradas, así como decía el doctor Javier. Muy importante lo que él comentaba, si es de vez en cuando, entonces no puede causar esa mella que dicen los psiquiatras en la psiquis del trabajador. Entonces debe ser algo reiterado, debe realmente buscar que yo tenga un miedo, una intimidación, una angustia de ir a trabajar o que finalmente, por ejemplo, termine renunciando. Entonces es importante, porque si es una vez o dos veces o tres veces, estamos frente a otras figuras como el conflicto laboral o el estrés o, bueno, un mal manejo de un problema, en fin, pero no es considerado acoso laboral.
Bueno, ahorita yo quiero de pronto irme a un tema paralelo, y es que creo que uno de los mayores retos del mundo laboral hoy son los contratos por prestación de servicios, porque entonces esto permite que los empleadores tengan más flexibilidad en el trato a los trabajadores y en las tareas, pero asimismo hay un desfase entre la presencia o no presencia tanto del trabajador como del empleador. Entonces, bueno, es una figura bien abstracta. Pero entonces, ¿cómo se entiende este fenómeno desde la jurisprudencia y qué estrategias pueden usarse para minimizar o este tipo de contratos o una presencia de pronto de descuido o acoso laboral por medio de motivados por los contratos por prestación de servicios?
Bueno, hay que delimitar la ley 1010 del 2006, que está solamente dirigida a los trabajadores que tienen o que están vinculados a través de un contrato de trabajo. Así que aquellos que tienen otro tipo de contratos, por ejemplo, prestación de servicios, un contrato civil o un contrato administrativo, comercial, de otro tipo que no sea laboral, pues no son los destinatarios de esta ley. O sea, no serían beneficiarios de la ley 1010 del 2006. De todas maneras, pues por supuesto que ellos también pueden tener estos conflictos y el Comité de Convivencia Laboral sí se les amplía también a ellos. Ellos pueden acudir al Comité de Convivencia para que los ayuden a solucionar el problema eventualmente, pero no podrían denunciar acoso laboral porque precisamente no tienen esta vinculación laboral.
Sí, es uno de los problemas realmente que se presenta de la naturaleza de ese contrato de prestación de servicios, que a veces o abusamos de esa figura del contrato de prestación de servicios y realmente todos queremos ser contratistas, pero realmente estamos cumpliendo con todos los elementos de un contrato de trabajo y somos realmente trabajadores, estamos de 8 a 5, tenemos hora de almuerzo, si llegamos tarde nos llaman la atención, pero aún así somos contratistas o en su defecto nos piden informe mensual o informe quincenal o nos hacen citarnos a las reuniones. Ese tipo de comportamientos uh-huh. puede llevar a esa persona, primero, a creer que es un trabajador, y segundo, a que se presente esa interacción de la teoría del acoso, porque el acoso se presenta es de carácter constante eventualmente y que puede confundir incluso ese contratista, porque ese contratista va a decir, venga, pero yo soy independiente. Uh-huh. O sea, yo tengo que desarrollar mi objeto contractual y no tengo que estar supeditado a este tipo de situaciones. Yo tengo que entregar un producto Exacto. o desarrollar esa actividad. Uh-huh. Entonces, ese es el versus que va a encontrarse en la ley, que aún así, como lo dice Adriana, es cierto. La norma aún así ha sido extensiva para el comité de convivencia y que puedan ser escuchados, pero resolverles como trabajador o darle la condición de trabajador, la misma norma lo delimita, dice que se dará entre trabajador y empleador dentro del lugar de trabajo. Okay. Ahora, hay que analizar cosas como la tecnología, uh-huh. cómo puede llevar eventualmente ese acoso, debe ser un poco más extensivo a los horarios de WhatsApp, a los horarios de correos electrónicos, cómo puede considerarse ese tipo de conductas o los comportamientos dentro de esos correos o dentro del WhatsApp, no solamente enviar, sino dentro de la norma se ha ido quedando y como muchos críticos de la norma, algunos, el que le habla personalmente, no son parejas en el momento de su evolución. Uh-huh. Es decir, sabemos que ya los chats pueden ser eventualmente órdenes para el trabajador, incluso podemos hablar de una disponibilidad laboral como la Corte ya lo ha manifestado, pero el acoso laboral se ha seguido quedando en ese estanco o en esa definición que será dentro del lugar de trabajo o en su defecto de lo que se desarrolla entre trabajador y empleador y no vincula tampoco a ese contratista.
Claro, porque además también se mencionaba en el texto y digamos es algo que se tiene más o menos claro que tiene que haber una relación de subordinación laboral. Uh-huh. Y claro, hay muchos tipos de contratos de prestación de servicios, como lo mencionaba Adriana, de comerciales, administrativos, etcétera, pero la mayoría es porque yo trabajo para tal persona y respondo para tal persona, entonces digamos que igual sigo siendo un trabajador, ¿no?
Sí, la naturaleza es esa. Lo que pasa es, cogemos la figura y la inaplicamos. Es decir, uh-huh. o en su defecto le damos aplicación equivocada. Ponemos a ese contratista, que realmente no es un contratista, sino que es un trabajador uh-huh. disfrazado, sí. ¿sí? Uh-huh. de un contrato de prestación de servicios, pero si se da cuenta, lo que el ejemplo que pones también, es que la persona va a incluirse y va a sentirse dentro del entorno laboral y que va a llegar a encontrarse esa interacción o fricción dentro del trabajo. Entonces, ¿hasta dónde ese contratista debe ser involucrado dentro del concepto de acoso okay. laboral? ¿Mm? Uh-huh. O hasta dónde el contrato de trabajo delimita o está sacando en este momento al contratista. Ahí hay una discusión que creería que la norma sería el siguiente punto de discusión en la norma o de inclusión o de aclaración para todos nosotros, que para el que habla es de inclusión porque él también tiene derechos. No es solamente un objeto del contrato que viene, entrega el producto y se va, sino uh-huh. que hombre, el desarrollo de la actividad y por esa interacción o fricción que pueda tener, se puede desarrollar ese tema del acoso. Claro que sí.
Al inicio del programa también hablábamos de la naturalización de algunas acciones que no necesariamente percibimos como acoso, tanto empleadores como empleados. Por ejemplo, mi jefe me trataba así y nunca me pareció que estuviera mal. Pero entonces, desde la experiencia de ustedes dos, ¿cómo uno puede darse cuenta como empleador que está incurriendo en acoso laboral sobre sus empleados, doctora Adriana?
Bueno, yo creo que inicialmente sería muy interesante, para eso sirve en el comité de convivencia, o sea, realmente para dar como este primer paso, ese primer filtro de saber si esto simplemente es que hubo un problema entre nosotros, pero lo podemos solucionar, eventualmente unas excusas directas o privadas y ya se ha superado el problema. Pero el comité también puede decir, mire, si usted está reiteradamente indicando, haciendo estos comportamientos y no se ve de alguna manera un arrepentimiento por parte del supuesto acosador, entonces ahí sí, ¿quién es el llamado a ¿cómo decirlo? A darle como un tate quieto a ese empleador, pues sus superiores, o si estamos en el sector público, pues el Ministerio Público. Entonces son ellos los llamados a decir, mire, eventualmente aquí podría haber una queja y pues posteriormente estarían las demandas frente al Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Pero lo que digo yo es que inicialmente cuando existe esto que yo les decía, que como es tan subjetivo, para mí de pronto ese comportamiento no es acoso, o para mí ese comportamiento, yo como trabajador, para mí sí lo es. Entonces, ¿quiénes son los llamados como a darnos una luz? Pues es el Comité de Convivencia.
Aquí también hay necesario mirar algo, el tema de la madurez laboral. Uh-huh. Y que hago aclaración frente a qué es la madurez laboral. Sabemos que en Colombia tenemos un problema de no somos muy tolerantes con las sugerencias o críticas cuando no es un superior. Entonces, jefe, mire, lo que pasa es que me incomoda de pronto que usted me diga eso. Y muy rara vez se presenta y es muy rara vez que la persona o haga el correctivo o no le ponga atención. Y en el mundo laboral, en el sector operario, jefe, cuando pone la queja, el temor de muchos de los trabajadores es, pongo la queja y enseguida, te puedo asegurar, se me va a convertir en un calvario. Uh-huh. Sí. La palabra, pues obviamente sé que no es esa, pero pues, por el horario no podemos decirla. ¿Sí? Pero es necesario también tener presente eso, que no tenemos una madurez laboral tanto para quien la pone, es decir, tener la responsabilidad de ponerla, interponer la queja como tal ante su comité de convivencia o en su defecto de quien la recibe o hacia quien la recibe, porque el comité va a activarlo, que aquí hay que hablar un poquito frente al comité, que el comité es el mediador entre el conflicto que se pueda presentar entre el trabajador y el superior. Entonces el comité recibe la queja, llamará eventualmente a ese superior y ese superior de pronto a veces no recibe con buenos ojos eso porque significa un reporte negativo o un incumplimiento de una meta o en su defecto uno de los propósitos de su actividad. Entonces eso, tanto para el superior como para ese inferior, esa relación laboral, tiene que haber de pronto mayor madurez o en su defecto mayor cultura frente al tema del acoso laboral. Creo que eso es lo que va a llevar a que de pronto yo reciba de mejor forma, porque si no se va a convertir en ese temor que tiene al sol de hoy el trabajador. Pongo una queja y sé que de pronto me pueden despedir en cualquier momento o me van a hacer la vida imposible para renunciar. Uh-huh. Y creo que a muchos les puede pasar o nos ha pasado. Y a veces no identificamos eventualmente las causales, que ese es el verdadero inconveniente en este momento.
A mí me gusta esto que está diciendo Javier de la madurez laboral, pero fíjense que no es solamente frente al jefe que no sabe aceptar críticas, etcétera, sino que uno como trabajador no sabe decir que no. En general como Exacto. persona, ¿no? Uh-huh. En una sociedad uno nunca dice que no a nada, porque si dicen que no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? O van a empezar a crearse problemas, o esto que decía él de jefe, no me gusta esto que usted me hace, eso es muy raro que también uno como trabajador se atreva a hacer. Entonces es importante, como decía él, ser maduro uh-huh. en las dos partes, ¿no? Como empleador jefe o como trabajador.
De acuerdo, muy importante ese comentario. Pero entonces, digamos, ya que estamos en esta hablando sobre cómo se manejan, una de las recomendaciones o uno de los puntos importantes que nos menciona Adrián en su libro es que hay que prevenir más que, digamos, hay que concentrarnos en prevenir más que de pronto en las sanciones, mientras aprendemos cómo controlarlo. Pero entonces, y hemos venido mencionando que hay un comité de convivencia y sabemos que en las empresas hay recursos humanos y hay conferencias y le ponen un curso virtual de qué es el acoso y etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se pueden tener acciones concretas de prevención del acoso laboral o mobbing? Y una de ellas, pues, sí, de pronto nos podría contar sobre la tutela preventiva, porque, digamos, son acciones en el campo jurídico que, como mencionábamos antes, implican acciones, soluciones para los trabajadores y para los empleadores.
Bueno, frente al tema de la tutela preventiva, que tan preventiva no es realmente, porque es una tutela avisando, oiga, este señor me está acosando, ¿sí? Uh-huh. Este señor está teniendo estos comportamientos abusivos y adicional a la palestra pública, ¿sí? Eso es el tema. Una tutela obviamente va a ser el referente, y pongo el ejemplo de la empresa multinacional, que de pronto el jefe tiene una forma de ser bastante fuerte y él de pronto no le gustan, te voy a poner un ejemplo muy concreto, incluso mi acento me delata, de pronto no le gustan los costeños y no le gusta cómo son ellos, que son folclóricos o que de pronto tienen una forma por su cultura y por su condición de ser, entonces no le gusta y hace aseveraciones. ¿Qué puede pasar? Un colectivo de abogados o administrativos de la región interpone una tutela porque se siente acosado por su empleador, porque él siempre le dice que no le gusta ese tonito y ese acento y no le gusta el vallenato en la oficina prendidito ahí bajito. Entonces se sienten que eso se sienten acosados y confunden de pronto una percepción de carácter personal con un tema de acoso, y llega a eso una tutela, y esa tutela no es preventiva. Eso es decir, uy, el gerente de esta multinacional es un regionalista porque no quiere a estas personas. Entonces la tutela realmente yo considero que no es preventivo, porque va a amparar ya una situación consolidada o que se está presentando. Entonces, creo en la teoría de la cultura y las, ahí sí es mucha socialización, un excesivo manejo de la socialización para eventualmente identificar qué puede ser acoso y hacerlo incurrir a ellos. Charlas, coaching frente al tema, ya no es la simple manual, ya no es la simple charla virtual, tú entras al video para que te certifiquen, sino que incluso ya está el tema del coaching para evitar el tema también del acoso. Entonces, en diferentes escenarios hay personas que ya nos preparan, a los que de pronto tenemos trabajadores, como, oiga, tenga cuidado con esto, que esto puede convertirse en algún momento, ¿sí?, en un tema de acoso, y usted de pronto puede estar inmerso en esto. En eso consiste todo el derecho laboral, realmente es preventivo, o sea, más que evitar sanciones, es preventivo. No significa que no se vaya a presentar. Preventivo, la tutela no lo considero, porque ya están parando y protegiendo una posible situación o vulneración de personas, que es la naturaleza de la tutela. Sería más desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, que tiene otros componentes, ¿sí?, que preciso, en estos días cambiaron los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para las pequeñas empresas, que tiene la obligación de charlas psicosociales, manejos terapéuticos, frente al concepto del acoso, para hablar del bienestar y clima laboral. Entonces creo que es desde ese punto de vista intensificar más el tema de las conferencias frente a eso.
Okay. Bueno, yo pienso que la ley lo que busca es prevenir, controlar y sancionar, dice ahí. Entonces, cuando hablamos de la prevención y de la tutela preventiva, yo lo que creo es que sí se podría intentar, pues no llegar a controlarlo, sino a prevenirlo. ¿Cómo se previene? Pues generalmente eso, el protagonista, pues sí es la empresa, donde debe ser, por ejemplo, un protocolo antiacoso, de decir no solamente, bueno, hagamos una charla o hagamos este curso virtual para saber qué es acoso y qué no es acoso, sino si esto está sucediendo, y por ejemplo en nuestra empresa no nos quedemos con la ley 100, con la ley 10-10, tenemos que bajar a cada empresa lo que ella considera que sería o que no sería, o sea, objetivizando de alguna manera algo tan subjetivo. Hacer también un plan de acción, una línea de acción, de saber, de que el trabajador sepa que si está sucediendo esto, porque objetivamente me lo están indicando, entonces yo tengo que hacer esto, primero tengo que hacer tal cosa, después tengo que hacer tal cosa, o sea, eso facilita mucho esa tutela, porque si no, pues sí, como comentábamos antes, ya cuando está el acoso, entonces es que se ejercen todo este tipo de procedimientos y como que ya para qué, o ya para qué no, pero pues sí se puede evitar. O sea, se podría evitar siempre la tutela, si es mucho, la parte preventiva es mucho mejor que la parte curativa. Entonces, en vez de intentar solucionar lo que ya está hecho, pues intentemos prevenirlo. Entonces, yo sí creo que un protocolo antiacoso que sea independiente e individual para cada empresa, porque no son, las empresas son distintas en tamaño y en acciones y en funciones y etcétera, y en problemas. Entonces, hacer este protocolo antiacoso individual e independiente sería, yo creo, una de las soluciones.
Hablamos también que el acoso laboral tiene diferentes agentes relacionados y diferentes ámbitos, que no, sus consecuencias no solo están dentro del ambiente laboral, sino extrapolan a la familia, al círculo social. Y justamente lo que me interesaba era cómo podemos resaltar la importancia de ese apoyo familiar y social frente a situaciones de acoso. Si yo tengo un familiar o un amigo que está siendo acosado laboralmente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tan prudente es que yo tome ciertas medidas o lo aconseje de cierta manera para combatir esta situación?
Pues eso es difícil de responder, porque fíjate que ahí ya entramos en el ámbito interno de cada persona. Entonces, que la familia debería apoyarlo, que la esposa debería apoyarlo, que los hijos, pues sí, pero si tú no tienes ese apoyo, o sea, realmente para objetivizar todo esto debería ser como dentro del ambiente laboral. Por fuera, por supuesto, una de sus debería, por supuesto, buscar ayuda psicológica, etcétera, y de hecho se aconseja a las personas que están teniendo acoso laboral que acudan a un psiquiatra, a un psicólogo, ojalá de su EPS, para que de alguna manera empiecen a quedar constataciones de que él sí está haciendo, o al menos se presume, ¿no? Porque pues, si, ¿quién es el que determina que hay acoso laboral? El juez. No lo va a decidir el psiquiatra, ni siquiera tampoco los del comité de convivencia. Entonces, pero el psiquiatra sí puede decir, este señor está estresado, este señor está teniendo, no sé, ganas de quitarse la vida, etcétera, etcétera. Entonces, más hay que objetivizarlo. Esto de la ayuda familiar, etcétera, pues ojalá que exista, pero pues la verdad es que uno estresado, deprimido y de mal genio todo el día y con miedo, pues seguramente ese problema sí va a trascender a su vida familiar, pero pues ya esto queda por fuera de nuestro alcance.
Ok, bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. De pronto no sé si tengo un comentario muy chiquito.
Eso hace parte de las buenas prácticas empresariales, realmente. Eso es invitar siempre al empleador a hacer esas buenas prácticas empresariales para tener que salud mental realmente y que eventualmente eso se vaya ver reflejado en, que, en la productividad. Okay. Es eso.
De acuerdo, bueno, muchas gracias Adriana y a Jaime por aceptar nuestra invitación. Perdón,
Javier.
A Javier, qué pena, por la invitación. Vamos a irnos a una pausa y les voy a presentar una pequeña canción que se llama Jefe, de la banda chilena Sinergia. Nos vamos a poner un poco revoltosos acá antes de irnos a la pausa y ya volvemos en las voces del libro.
Gracias.
Estás escuchando Las Voces del Libro. ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Atención, comunidad rosarista. Ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera, la revista académica con más de 100 años. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestra nueva edición digital. En esta entrega, editorial Efemérides Rosarista, Constituciones, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos Ecos de la Revolución Haitiana, escrito por Daniel de Asa. Los Rastros Malignos de Pureza, una reflexión en torno al carrobomba del ELN, escrito por Felipe Cardona. La biografía de Fray Cristóbal de Torres, del blog Archivo Histórico. Revista Nova et Vetera, la revista académica con más de 100 años. Edición digital. Una invitación de la Editorial y Publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
Volvemos de esta pausa muy bien acompañados de los Beatles. Recuerden que estamos en vivo por U Rosario Radio, somos las voces del libro. Esta canción, que por supuesto es Hard Day's Night, es una canción de 1964 que pertenece al álbum del mismo nombre de la banda Los Beatles. Y volvió a la pausa a acompañarnos, que creo que se le hizo un poquito tarde, a nuestro panelista, compañero de mesa de trabajo, Luis Izquierdo. ¿Cómo está?
Bien, María Camila, aquí en los trancones de Bogotá, porque como volvió el pico y placa, entonces ya todo es un caos de nuevo.
Excusas, ¿cierto?
No, yo comparto la idea de Luis. Ayer me demoré muy poco de mi casa acá, hoy fue un caos nuevamente, y también estábamos cumpliendo compromisos laborales, ¿no? A propósito, pues sí, del acoso laboral y el bullying.
Una reunión cancelada 10 minutos antes de la reunión, pero bueno, ya digamos que
mala vibra. Pero bueno, muy apropiado para hablar de nuestro tema de hoy, Luis.
Sí, yo no sé si cuando los jefes cancelan la reunión con 10 minutos de anticipación puede ser acoso, pero en no. general sí tenía uno que estar ahí.
Sí. Hoy aprendimos que no, que esa es una de mis conclusiones, que no todas las acciones con las que uno se siente inconforme por parte del jefe pueden ser catalogadas como acoso laboral.
Pero sí hay que estar muy pendiente, ¿no?
Claro que sí. Y una de las características para identificar si es acoso laboral es la reiteración.
Exactamente.
Y sin duda, si usted se siente fatigado, estresado, a un punto que no es normal.
Y que no quiere ir a trabajar, se siente sin ganas.
Y que, miedo, ¿no? También siente miedo, ansiedad al llegar a la oficina, pues debe consultar con los especialistas en psicología para conversar eso. Y muy importante, no son los psicólogos quienes van a decir si usted está siendo víctima de acoso laboral o no, sino la instancia del juez. Entonces hay que seguir un proceso bien, bien importante, pero es importante identificar todas esas etapas para obtener esas ayudas.
Por mi parte, una de las conclusiones más importantes es que, bueno, existe el acoso laboral y se están haciendo muchos estudios y avances alrededor de esto, como la ley 1010 que nos mencionaba la autora Adriana, pero también hay mucho trabajo, mucha tela por cortar para poder incluir, por ejemplo, diferentes tipos de contratos, para incluir diferentes tipos de acoso, como lo mencionaban en el libro y con la autora. Luis, no sé si tiene algún comentario.
No, yo creo que el programa que ustedes hicieron el día de hoy es muy importante para que pues la ciudadanía y todos los ciberoyentes que nos escuchan puedan identificar efectivamente si están sintiendo esas manifestaciones que pueden ser tomadas como acoso, y para que puedan que sepan que están respaldados en un momento específico y que no van a perder su empleo por denunciar si efectivamente están recibiendo acoso por parte de su empleador.
De acuerdo, muy de acuerdo. Entonces recuerden que estamos en Las Voces del Libro. Pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales, por medio del hashtag Las Voces del Libro UR, hashtag lee UR. En Twitter estamos como @editorialUR, en Instagram @editorial_UR, y la fanpage de Facebook Editorial Universidad del Rosario.
También recuerden seguir a U Rosario Radio en todas sus redes sociales, @URosarioRadio on en Twitter, en Instagram y en Facebook. Allí ustedes pueden encontrar toda la parrilla de programación de la emisora institucional de la universidad, y también, por supuesto, entrar a Spreaker si ustedes se han perdido un episodio o más de Las Voces del Libro. Pues no se preocupen, ahí los tienen, nos buscan en el perfil de U Rosario Radio como Las Voces del Libro, y ahí encuentran toda nuestra programación.
Completamente de acuerdo. Además, si quieren tener acceso a todas las producciones y publicaciones de la editorial, pueden entrar a editorial.rosario.edu.co, a los libros electrónicos ebook.rosario.edu.co, y revistas, porque también tenemos revistas, revistas.rosario.edu.co. Y con esto nos vamos a los recomendados.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, y el primer recomendado es Recomendaciones para convertir el primer día en una aventura. De este libro hicimos ya un programa, así que lo pueden bajar por Spreaker para saber cómo es ese primer día. Esta guía es una herramienta de apoyo a familias, cuidadores y profesores de niños y niñas que ingresan al grado de preescolar o a los primeros grados de básica primaria. Propone una serie de recomendaciones, estrategias y actividades en un formato sencillo de preguntas y respuestas, con el fin de contribuir a que los niños y niñas, antes de ingresar al colegio, se preparen y reduzcan el posible impacto que se puede generar al enfrentarse a situaciones nuevas. Este texto, de manera creativa y novedosa, propone una serie de estrategias para, a partir de actividades cotidianas de los niños y niñas, realizar actividades de juego e interactuar con otras personas al momento del baño, vestido o alimentación, por ejemplo. En el capítulo 1 se plantean los elementos característicos del proceso de adaptación. En el capítulo 2 se brinda información sobre cómo pueden apoyar las familias y profesores el proceso de adaptación, y proporciona también recomendaciones específicas para promover el proceso de adaptación.
El segundo recomendado el día de hoy en Las Voces del Libro es un evento de presentación. La Vicerrectoría y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud nos invitan a participar en la presentación del libro Arte y Psicoanálisis, Invenciones Artísticas Inéditas de Sujetos Singulares. También tuvimos un programa muy interesante al respecto, entonces si usted quiere llegar al evento con contexto, pues vaya y busque ese programa en Spreaker. Este texto es de Miguel Gutiérrez Peláez y Beatriz García Moreno y fue publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. El comentarista en este evento es la doctora Clara Holguín, psicoanalista, miembro de la nueva escuela lacaniana en Bogotá y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y también, pues, datos importantes que tienen que saber. Este evento será el miércoles 20 de febrero y será en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en la calle 11, número 560, a las 6 p.m.
Muy cerquita hoy, así que pueden programarse.
Así es, hoy mismo váyanse de una para allá y de parte escuchen nuestro programa en Spreaker sobre este libro. Y además, preparados estudiantes, porque acá viene la clave que tienen que saber y que tener muy presente para aplicar a la convocatoria para ser parte del equipo de la editorial en la Feria del Libro. Esta convocatoria se abrió a las 4 de la tarde la semana pasada, el miércoles. Y recuerden que la clave de hoy es... Tienen que enviar su hoja de vida marcada con nombre, apellido, raya al piso, lee, UR. Luis, ¿cómo es?
Nombre, apellido, raya al piso, lee, UR.
Exactamente. Si ustedes no mandan el archivo con ese título, sus hojas de vida no serán consideradas. Hemos recibido algunas hojas de vida con las pistas de la semana pasada y otras que no, así que recuerden estar muy, muy, muy pendientes. El correo es...
ureditorial@gmail.co. Y por ejemplo, o sea, les ponemos el ejemplo para que se guíen, es Lady Pimienta, raya al piso, lee UR.
Así es, recuerden, esto es muy importante para que puedan ser parte del proceso de selección para el equipo de la editorial de la Universidad del Rosario. Así que bueno, si quieren conseguir los recomendados de hoy y cualquier otro libro, pueden ir a las páginas de nuestros distribuidores, www.libreriasiglo.com. También pueden encontrarlo en iBook, Google Play Books, Amazon, en la página de la editorial ebook.urosario.edu.co o editorial.urosario.edu.co. Así que bueno, se nos llegó el final del programa, Lady.
Sí, es bien triste esta parte del programa, pero yo creo que todavía la gente no ha entendido muy bien cómo es la clave, porque Luis, ahí nuestro producto nos está haciendo claras
de que no. Si yo voy a presentar mi hoja de vida, pongo Luis Izquierdo, el piso, lee, ¿no era así?
Sí, sí, pero es que afuera. Le cuesta tanto trabajo, Luis, yo no entiendo por qué le cuesta tanto trabajo.
Es que estoy pensando en mi nombre. Entonces, y recuerden, nombre, apellido, raya al piso, lee, UR.
El currículo pues es simplemente su profesión o su formación y porque le interesa también participar. Y recuerden, el correo electrónico es ureditorial@gmail.com.
Así es, entonces recuerden, hoy tuvimos un tema muy interesante de acoso laboral, así que también pueden tener eso muy presente cuando la editorial los contrate, si es que los contrata. Recuerden que entonces hoy estuvimos hablando sobre el libro Acoso Laboral o Mobbing de la doctora Adriana Camacho Ramírez, que lo pueden encontrar en la página de la editorial de la Universidad del Rosario. Y todos estos libros de los que hemos hecho programas en las últimas semanas los pueden encontrar también en el estante de la Universidad del Rosario, así como una cabina de Rosario Radio, donde pueden ir, visitarnos. También recuerden contactarnos por redes sociales, porque siempre estamos muy pendientes para que nos reporten su sintonía, nos cuenten sus sugerencias, si les gustó la canción, si no les gustó la canción.
Oye, María Camila, señor, hablando de canción, esos Beatles me recordaron una cosa, y es que yo ya no sé si sueño cosas o me las imagino, pero hay una película donde un músico que le gustan los Beatles, de repente entra en un lugar
es
donde
tremenda
los
recomendación.
Beatles no existieron. No, y entonces él toca una canción de los Beatles y todo el mundo mira como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿No? Y...
Esa película va a ser un hit, se llama Yesterday, y creo que va a salir a mitad de este año o a principios del próximo. Muy recomendado, Lady, ¿no se ha visto el tráiler?
Yo pensé que era creativo y que me lo había imaginado yo.
No,
sí vi como un pantallazo en redes sociales, pero no estoy enterada, pero sin duda es un recomendado.
Bueno, muy recomendado, ¿verdad? Esta película, precisamente también esa es una de las razones por las que me traje esta canción de los Beatles acá al programa de hoy. Precisamente es eso, ¿qué pasaría en un mundo donde no existieran los Beatles? ¿Qué haría uno?
Pues que habríamos escuchado muy buena música los Rolling Stones. Y no hubiéramos tenido que pasar por eso. Wow. Ya, no importa. Ni por Oasis también. Oasis fuera a ser desaparecido.
De hecho, uno de los comentarios de la película es que, bueno, una canción de los Beatles no es como de Coldplay, pero ahí les dejo la espinita para que...
No, pues definitivamente no, sin Coldplay también podemos vivir.
Bueno, ya con estos comentarios y recomendaciones muy buenas para que estén muy pendientes, agradecimientos por supuesto a Lady Pimienta, Luis Izquierdo, por
gracias,
acompañarnos
Camila.
En el
gracias,
panel.
Camila.
No, a ustedes. A nuestros invitados Adriana Camacho Ramírez y Javier Almanza, la producción a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, el control master allá atrás de la cabina, Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección a cargo de Editorial Universidad del Rosario y la dirección de Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Un Rosario Radio.